Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia del Sergi Doria. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda.
Daniel Arasa, benvingut, Daniel.
Bona tarda.
I també el Germán González. Bona tarda, Germán.
Bona tarda.
I farem conversa aquest dissabte amb el senyor José Manuel Otero Navas. Bona tarda, bones tardes, boas tardes.
Boas tardes. I boa tarda.
I bona tarda i bones tardes. Ell és exministre de la Presidència d'Educació de la UCD, actualment és president de l'Institut CEU d'Estudis Democràtics per a la Democràcia. I escolti, oiga, per empezar, jo crec que és adequadíssim poner encima de la mesa el tema de la transició. Usted, que fue uno de los padres de la transición, fue ministro de Educación de la Presidencia, y ahora ustedes tienen que escuchar eso de que son del régimen del 78, que hay que apartarlo, que hay que eliminarlo. Oiga, pero la transición supuso consenso, diálogo, reconciliación. Cuando oye todo eso de que hay que apartarlo, arrinconar la transición...
Sí, pues a mí...
Supongo que le debe doler mucho, mucho, ¿no?
No, me da mucha pena oír eso, me duele, pero sobre todo me preocupa, porque naturalmente acabar con la transición significa, en este momento, no le demos vueltas, no le demos... Lo de menos es, y perdón por lo que voy a decir, lo de menos es que no haya monarquía. Eso es lo de menos. Es que lo que significa acabar con el régimen del 78 es ni más ni menos acabar con la democracia. Significa ni más ni menos volver a los totalitarismos de los años 30. Y no nos engañemos, no nos engañemos. A eso es a lo que se va si se quiere acabar con este régimen. O sea, claro que me preocupa mucho.
Claro. Y en este sentido, sobre todo la juventud, conoce muy poco qué supuso y qué significó la transición en aquellos tiempos, ¿no? Años 77, 78, usted formó parte de un grupo de intelectuales, políticos, que se llama el Grupo Tácito. Acaba de publicar hace mucho un libro en este sentido que se llama Tácito, precursores y actores de la transición, de CEU Ediciones. Y eso es un compendio de artículos de cómo se actuó y de cómo se preparó ese cambio de pasar de la dictadura de Franco a la democracia que tenemos ahora mismo. Yo creo que es un libro, no sé si estará de acuerdo conmigo o no, muy recomendable para gente que no vivió y que no conoció la transición y que no sabe qué es la transición, ¿no? Los jóvenes sobre todo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y yo de aquella etapa de los Tácitos saco una lección, y perdón porque me voy a ir un poquito hacia atrás. O sea, ¿por qué nacieron los Tácito? Quiero hacer esta reflexión porque esto vale para el futuro. Esto vale para el futuro. La historia, nos guste o no nos guste, va y vuelve.
Se repite.
Va y vuelve. El 14 de abril de 1931 en España cayó un régimen político como si fuera un castillo de naipes. El rey se marchó, los ministros abandonaron los despachos, unos señores, bueno, supongamos que tuvieran legitimidad, no los habían elegido para eso, pero bueno, se fueron, ocuparon los despachos, dictaron un decreto de plenos poderes para sí mismos, se dieron a sí mismos plenos poderes y además los ejercieron, cambiaron la ley electoral como quisieron, hicieron una convocatoria de cortes constituyentes sobre la marcha y naturalmente en esas cortes constituyentes obtuvieron más del 90% de los escaños, más de a la búlgara, como se decía, como se decía hasta hace poco. Bueno, y con eso pues hicieron un régimen que naturalmente acabó donde acabó y que no queremos recordarlo. ¿Qué es lo que pasó el 14 de abril para que eso ocurriera? Pasó que había en España, llevaban dos partidos gobernando desde hacía más de 40 años. Ah. Una situación que, qué casualidad, que nos trae al momento actual. Llevaban más de 40 años gobernando. Esos dos partidos, cuando cae la monarquía, cuando otros señores ocupan los despachos, se quedan anonadados, se quedan sorprendidos, paralizados, no llegan a presentar, tampoco tuvieron tiempos, ¿verdad? Pero no llegan a presentar una alternativa para las Cortes Constituyentes. Bueno, eso es lo que está en el origen del grupo Tácito. En 1968, en el ambiente donde yo me movía, que era el ambiente del San Pablo, de la Asociación de Propagandistas, etcétera, o sea, hubo un presidente que nos dijo: no hagamos como aquellos políticos de la del régimen monárquico de entonces. Hay que preparar una democracia, preparar las fórmulas y agrupar personas que en el momento oportuno puedan aplicar esas personas. Y ahí hicimos el grupo Tácito. Escribimos varios años artículos, procuramos que no nos metieran en la cárcel, solo fuimos al Tribunal de Orden Público una vez, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Y cuando murió Franco, oye, es que efectivamente en España no había ningún grupo que tuviera esa preparación. Había partidos políticos clandestinos, pero el partido político clandestino, yo pertenecía a uno de ellos, al de don José María Gil Robles. No estuve muchos meses porque no me gustó. Pero los partidos políticos clandestinos, con eso de que eran clandestinos, realmente no producían ideas. Bastante tenían con procurar evitar que los cogieran.
Y sobrevivir, ¿no?
Casi no hacían proselitismo porque también tenían miedo. Bueno, y nosotros hicimos una cosa más atrevida.
Y trabajaron pensando en el futuro.
Pero trabajamos.
Y salieron del Tácito 8 ministros, ¿verdad?
10.
10.
10 del gobierno de Suárez, 2 presidentes del Congreso. Bueno, pues, y yo apunté ahí otros 18. Que estuvieron en la primera línea de la transición como secretarios de Estado o cargos equivalentes. No hubo ningún grupo en la transición tan numeroso como el grupo Tácito. No, ninguno.
Sin ser
ni los
político.
Azules, ni los socialdemócratas, ni los liberales, ni los militares. Ningún grupo tuvo la dimensión que
y
tuvo
la el grupo Tácito. Muy bien, pues abrimos micrófonos, compañeros de mesa. Sergio,
yo quería preguntarle al líder del grupo Tácito si ustedes de alguna manera se adelantan, bueno, quisieron dar una versión española de lo que eran los enarcas franceses, es decir, aquella escuela de alto que creó De Gaulle, ¿no? Y muchos políticos franceses, y que Cambó quiso hacer aquí en Cataluña, de hacer políticos realmente preparados para responder a cada reto de cada momento con tiempo, no ser proactivos, como dice usted, y no ser reactivos. El problema es que ahora toda política, sobre todo en el sector conservador, se está convirtiendo en una política reactiva, ¿no? Entonces, la proactividad en política yo creo que era el valor, ¿no?, del grupo Tácito.
Sí, yo pienso que yo nací con Franco ya, ¿eh? Yo nací con Franco, pero digamos, la administración pública española, cuando muere Franco, tenía un gran nivel, y ese gran nivel tampoco era debido en parte a Franco. Todo gobernante es responsable de lo que ocurre, pero ya desde antes en España la función pública, sobre todo desde Maura.
Sí.
Yo creo que la figura clave en esto y en muchas cosas es Antonio Maura. Por cierto, Antonio Maura era un señor de la tendencia cíclica contraria a la que nosotros vivimos con la transición. O sea, Antonio Maura era, en la terminología mía, era una persona de una cultura dionisíaca, de una cultura donde en aquel momento se tendía al totalitarismo. Él naturalmente no llegó al totalitarismo, pero él estaba en ese clima de buscar la excelencia.
Sí, sí.
¿Eh? Y bien, y entonces yo creo que la administración española tenía un gran nivel, como otras administraciones europeas, como efectivamente lo que pasa en Francia, porque la ENA fue naturalmente una escuela de la función pública fantástica. En Europa sí, teníamos un nivel muy alto. Pienso que no se está manteniendo.
En este sentido, el grupo Tácito estaba en la línea demócrata cristiana. Yo le pregunto, después no fraguó partidos demócratas cristianos importante. Primero, considera que fue un error histórico, en parte el propio cardenal Tarancón y tal estaban en contra de crearse un partido demócrata cristiano. En primer lugar, si fue un error, y trasladándolo ahora. Por ejemplo, Cataluña está intentando un grupo, una corriente social cristiana y tal, a ver si se crea. Considera que valdría la pena, en primer lugar, qué pasó para que no hubiera un partido demócrata cristiano. Segundo, ¿sería bueno que ahora hubiera alguna corriente, llámese o no, con este nombre?
Sí, yo que estuve, como digo, en un partido con Gil Robles, que era demócrata cristiano y luego me salí, yo nunca quise definirme como demócrata cristiano. Y sigo sin querer definirme como demócrata cristiano. Yo, en cambio, creo que lo que hay que propiciar es una filosofía política del humanismo cristiano, o sea, el humanismo cristiano como fundamento de una filosofía política. Yo estoy cada vez más convencido, y además, como voy teniendo ya mis años y ya no me preocupa lo que digan la gente, este es un carca, este es no sé qué, que digan lo que les dé la gana. Yo ya digo lo que pienso, y entonces pienso que el humanismo cristiano, bueno, para los creyentes, naturalmente, el humanismo cristiano pues tiene que ser la filosofía superior, porque algo que procede de Dios tiene que ser sin duda la mejor. Pero no vamos a pensar como creyentes. A mí en política nunca me gustó pensar o fundamentar las cosas como creyente, porque naturalmente sé que hay no creyentes y hay que construir un sistema para todos. Pero incluso para los no creyentes, el humanismo cristiano es obviamente una filosofía, esa sí que es de progreso. Es de progreso porque el humanismo cristiano, por su origen, está vinculado a la ley natural. Y no le demos vueltas, no le demos vueltas, por mucho que nos digan, y hoy nos quieren convencer de eso mucha gente, por mucho que nos digan que de la ley natural hay que reírse y hay que superarla y que no sé qué, que no, hombre, que los hombres nacemos en un mundo que existe hace millones de años y la ley natural no la hemos creado nosotros, que venimos con la ley natural hecha y por consiguiente el ir contra la ley natural nunca puede ser el progreso. Nos podemos engañar todo lo que queramos, pero nos lleva necesariamente al desastre. Mientras que, por el contrario, adaptarnos a la ley natural, eso sí es un factor de progreso. Con lo cual he respondido, creo que he respondido a la pregunta.
Pero, claro, Germán. Sí, sí, pero ahí lo que usted comenta ahora, la aplicación actual en la política actual un poco trasciende de eso. O sea, los políticos actuales no tienen esa capacidad de análisis o de encuadrar sus argumentos dentro de esa filosofía política que usted está comentando, y aquí prima más el cortoplacismo y el salvar el poder por encima de todo, con lo que un poco se ha perdido toda esa filosofía política.
Sí, sí, no, sin duda está perdida y así vivimos. Así vivimos, pero yo creo que eso, vamos, mi propuesta es que eso tenemos que recuperarlo. Voy un poco más lejos, y perdón si molesto a alguien, que me perdone. Yo creo, como otras muchas personas, y ahí voy a citar a personas. Yo soy un lector, en los últimos 20 años, soy un lector empedernido de los ateos. Yo todo lo que hay de ateos me lo leo. Me ha entrado la curiosidad de ver sus fundamentos, ¿no? Cuando ya voy teniendo ya un pensamiento propio y ya no me preocupa.
Cuando habitualmente es lo contrario, con más edad dejamos poco el ateísmo y buscamos otras más creencias.
Bueno, pues yo me voy leyendo a los ateos.
Este momento.
Pero, por ejemplo, yo pues me leo al francés este, ¿cómo se llama? Michel
Foucault. ¿A Foucault?
No es Foucault.
Sí, Onfray.
Onfray. Michel Onfray, que yo creo que hoy es el ateo, sí, el ateo más importante ateo. De Francia. Y además, yo creo que ese seguramente debió ser cura o fraile o tal.
Seguro, seguro.
Porque sabe del cristianismo casi tanto como yo. Sí, sí, me sorprende lo mucho que sabe del cristianismo, naturalmente, para atacarlo. Bueno, ataca al cristianismo de una manera desaforada. O sea, Michel Onfray dice que las religiones en general, por supuesto la cristiana, a la que cita también específicamente, no merecen, no hay que darles ni la neutralidad, ni la neutralidad. O sea, hay que extirparlas y tal. Bueno, esa es la teoría de Michel Onfray. Bueno, Michel Onfray, el último libro que yo le leí, se llama Decadence. Debe tener 4 años. Quizá haya escrito otro porque escribe mucho, pero es un tomo importante. El Decadence, ahí después de atacar durísimamente, como siempre, las 3/4 partes del libro son ataque inmisericorde al cristianismo, ¿no? Y me divierte que de vez en cuando tiene fallos en su conocimiento sobre el cristianismo. Pero la última cuarta parte del libro, ahí sostiene la tesis de que Occidente o vuelve al cristianismo o desaparece. Esa es la tesis de él. Sí. Él sostiene la tesis. Toda civilización, dice él, nace con una religión y desaparece conforme esa religión desaparece. Como hoy el cristianismo en Occidente está desapareciendo, Occidente va a desaparecer. Él piensa que seguramente vamos a ser un continente islámico.
Sí, sí. Bueno, lo que decía Oriana Fallaci, Eurabia.
Sí, sí.
Muy bien, volvemos a la actualidad. Hablemos de cuestiones muy muy del día a día y que son, bueno, que son noticia para todo el mundo. Estamos aquí en un lío, como diría yo, de si tendremos investidura, no tendremos investidura. Tenemos el debate de la amnistía, el debate del referéndum de autodeterminación. Estas dos cosas, amnistía y referéndum de autodeterminación, ¿cree usted que caben dentro de la Constitución?
Primera idea que hay que explicar, porque bueno, ha habido una paisana mía y de alguno de los presentes que ha dicho que ha leído en la ley de enjuiciamiento criminal, manda truco. La ley de enjuiciamiento criminal, como sabéis, es del siglo XIX. Y ahí dice, la responsabilidad penal se extingue por el cumplimiento de la pena, por amnistía. Bueno, claro, cuando proceda. Ah, no, es que habla de la amnistía, luego la... Bueno, me parece una afirmación despreciable. No merece la pena hablar de ello. Pero bueno, la pregunta era,
amnistía, el referéndum, ¿caben tal y como pide, por ejemplo, los independentistas para hacer presidente a Pedro Sánchez?
Bien, en mi opinión no caben ni la amnistía ni la autodeterminación. Vamos a ver, la autodeterminación de una manera taxativa, o sea, eso no necesita ninguna interpretación. Por muchos magistrados del Tribunal Constitucional que pongas de tu cuerda, eso no lo pueden decir, porque el artículo 2 de la Constitución pues dice lo que dice, ¿no? La nación española se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, bueno, etcétera, patria común e indivisible. Bueno, es un artículo tremendo. Y además ese artículo no se puede reformar por 2/3. Ese artículo necesita un procedimiento agravado de reforma. Eso, imposible. Alguna vez yo me he planteado y en un libro me he dicho, ¿eso quiere decir que la nación española es eterna? Y digo, no, la nación española no es eterna, pero si usted quiere cargarse la nación española, lo que tiene que hacer es una revolución, algo tan sencillo como eso, pero no me diga que me va a modificar la Constitución. No puede. Claro. Bueno, eso sobre
el referéndum de autodeterminación.
La autodeterminación. Y en cuanto a la amnistía, es verdad que la Constitución no dice lo dice. Nada, ¿no? Yo recuerdo hablarlo con Adolfo Suárez cuando hicimos la ley de amnistía. Okay. Él me dice, tenemos que hacer la amnistía ahora, porque con la Constitución va a quedar prohibida.
Claro.
Y por eso hicimos la ley de amnistía antes de aprobarse la Constitución. ¿No lo dice expresamente? Pues
¿qué
no.
¿Qué es eso? No lo dice.
No lo dice expresamente, pero bueno, si no puedes hacer un indulto general, ¿cómo vas a poder hacer una amnistía? Es mucho más que un...
Y si la haces para un grupo muy determinado, también te estás cargando la igualdad ante la ley, ¿no?
También, claro. También. Pero entonces hay un algo que yo he recordado estos días... que es a Manuel Azaña, que no es santo de mi devoción, yo lo tengo publicadas cosas muy críticas sobre Manuel Azaña, aunque reconozco que era muy inteligente. Y Manuel Azaña, cuando Cataluña presentó su proyecto de estatuto en las Cortes de la Segunda República, rechazó cosas. Y entonces los catalanes le dijeron, yo creo que está en el diario de sesiones esto, ¿eh? Desde luego en sus libros está, pero debe estar en el diario de sesiones. ¿Y por qué nos rechazan ustedes esto si lo que pedimos no está prohibido en la Constitución? Y entonces él les dijo, hombre, ustedes saben que las constituciones tienen un contenido explícito y un contenido implícito. Y esto, desde luego, está en contra del contenido implícito de la Constitución. Yo creo que en este caso tenemos que decir lo mismo. Pero yo voy más lejos. Y perdón, voy más lejos. Yo soy jurista y me he pasado toda mi vida viviendo del derecho. Yo soy un enamorado del derecho y cada vez me gusta más el derecho. Ya no me gusta mucho trabajarlo porque ya quiero hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, estar aquí con todos ustedes, ¿no? Pero creo que el derecho es una de las cosas más importantes que ha producido el ser humano. Pero dicho ello, el derecho no es la vida. Fuera del derecho hay muchísimas cosas que no se rigen por el derecho. O sea, la inteligencia pues es algo distinto del derecho, el sentido común. O sea, hay soluciones jurídicas, soluciones inteligentes, soluciones de sentido común. Pongo el siguiente ejemplo normalmente. La política económica de los gobiernos de España, no me meto ni con la izquierda ni con la derecha, de los gobiernos de España, en los últimos 40 años han producido un paro que duplica el de la media de las naciones, como se dice ahora, de nuestro entorno. Naturalmente, oye, unos millones de parados es una tragedia, ¿eh? Es una tragedia, no pueden comer, no viven, que si se suicidan, es una de las tragedias mayores que se pueden suponer. Nadie ha podido decir nunca que esas políticas económicas violaran la Constitución. Han estado todas dentro de la Constitución.
Claro.
Y sin embargo, Dios nos libre de ellas. Quiero decir, cuando el gobierno ahora dice, y lo está diciendo por la mañana y por la noche, permanentemente, yo, noticiario que abro, todos dicen lo mismo. Nosotros actuaremos dentro de la Constitución. Bueno, ¿y qué? ¿Y dentro de la Constitución qué? Suponiendo que eso estuviera dentro de la Constitución. ¿Van ustedes a hacer un disparate o una cosa razonable? Porque se pueden hacer las
muchas
dos cosas.
Claro.
Y entonces, aunque no fuera inconstitucional, la amnistía es un disparate. Pensemos que con la amnistía, y pido disculpa a los catalanes independentistas, no me quiero meter aquí con ellos. Tengo razones en contra, pero no es mi pretensión meterme con ellos. Pero los catalanes independentistas han dado un golpe de Estado. Y además no solamente han dado un golpe de Estado, sino que día sí, día no, nos dicen mantenemos la vía unilateral, o sea, el golpe de Estado.
Y lo tornaremos a hacer, lo volveremos a hacer.
Y lo volveremos a hacer. Y tal. Ah, y eso tenemos que decir que eso no es delito. Porque claro, dar una amnistía es decir lo que usted ha hecho no es delito.
Olvidar, claro. Olvidar el delito que cometiste.
No, pero lo olvidas porque ya has pasado página, como pasaba en la transición. Hemos pasado página y, por consiguiente, oiga, aquello ya no es delito. Podíamos haber esperado a ir dictando leyes nuevas, pero claro, había que poner a la gente en la calle, sacarlos de la cárcel.
Ahora le van a cambiar el nombre, quizá, eso de la amnistía, lo de alivio penal, alivio penal.
Alivio penal. Eso que es. Un poco a lápiz termosán, ¿no? Esto, alivio penal.
Puede ser, pero entonces los que somos juristas. Recordamos el artículo 6 del Código Civil, que ya no me acuerdo literalmente, pero en fin, que el actuar de acuerdo con la ley para producir un resultado que no es el querido por la ley es fraude de ley, y no podrá ser admisible. Eso es más o menos.
Bueno, pues ahora, Daniel, venga.
Si me permite, precisamente he hecho referencia Constitución y Tribunal Constitucional. ¿Qué opinión tiene de la actuación del Tribunal Constitucional actual, que parece que es un brazo del Ejecutivo? Probó el Ejecutivo y en 24 horas temas tremendos lo resuelve. Se pasaban años antes tomar una decisión. ¿Qué le parece que está pasando con el Tribunal Constitucional?
Sí, lo del Tribunal Constitucional está muy ligado al tema del Poder Judicial. Yo reconozco que el tema del Poder Judicial no es nada sencillo. No es sencillo resolver el problema de los jueces, no es sencillo, pero dentro de eso probablemente es perfectible y habrá que perfeccionarlo. Pero dentro de eso, lo que nosotros en la transición hicimos, lo que pusimos en la Constitución, yo creo que es bastante razonable. Dijimos, sabiendo que no hay manera de solucionar el problema de la independencia y la calidad de los jueces, no hay manera de garantizarlo, pero hicimos una fórmula que dijimos, hombre, una parte lo nombran el Parlamento, por ejemplo, o sea, por influencia del Parlamento. Pues no está mal, porque bueno, lo que el pueblo quiere periódicamente, pues hay que tenerlo en cuenta. Pero otra parte son los jueces, son los propios jueces. Si lo hubiéramos puesto solo a los jueces, entrábamos en un corporativismo peligrosísimo, peligrosísimo. Dios nos libre también del gobierno de los jueces, Dios nos libre. Pero, o sea, hay que combinarlo, ¿no? Hay que combinarlo. Y en el Tribunal Constitucional pasa otro tanto. Yo he pensado en esto muchas veces, por ejemplo, y lo tengo, creo que lo tengo escrito. Yo a los magistrados del Tribunal Constitucional, lo mismo que a los magistrados del Supremo, hay que buscar fórmulas que ayuden a solucionar. Ninguna lo va a solucionar. Yo creo que no es soluble el problema de los jueces, pero puedes reconducirlo a límites razonables y a situaciones razonables. Yo haría una cosa como la tienen en los Estados Unidos. De los Estados Unidos lo que más me gusta es que los magistrados del Tribunal Supremo, que son el Tribunal Constitucional allí también, los nombra el presidente, que es lo peor que puede ocurrir. Los nombra el presidente y nombra a los que le da la gana, pero son vitalicios. Pero son vitalicios. Eso es fundamental. Si a mí mañana me viene, pues supongamos que yo fuera amigo de Pedro Sánchez, y como soy su amigo me nombra. Pues yo, oye, le debería eso, pero si me nombra vitalicio, es que eso en una persona de calidad, con una mínima calidad, y se supone que las personas son de calidad y por eso son. Bueno, en una persona de calidad, ese señor no va a ser un esclavo tuyo. El problema es, como aquí, que claro, tú acabas en 9 años, son 8, cesas en el Tribunal Constitucional y dices, ¿y ahora dónde voy? Y entonces miras, oye,
Que estoy aquí, ¿te acuerdas?
Me recoges, claro. y en el Supremo y Italia, y paso al no sé qué. No. Yo, una de las medidas que haría, yo volvería al sistema de la UCD, por una parte, mientras no me digan otro mejor, que estoy dispuesto a apoyarlo también.
¿Que es el actual o no?
Pero
No, han cambiado.
No, y ahí...
Ahora una parte sí que los ahí... nombra el Parlamento,
el
Congreso.
No. Ahí hemos... cuando se hizo la ley, que esa ley es de Felipe González, que supongo que estará arrepentido, cuando se hizo esa ley, el Partido Popular entonces la recurrió al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, como no son vitalicios, pues dijo que la ley no violaba la Constitución.
Está bien hecha.
Pero bueno, el presidente del Tribunal Constitucional, que era entonces, me parece que era un amigo mío y era de calidad, pero añadió una frase. Salvo que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley tiene un salvo que... Salvo que los partidos se dedicaran a seleccionar con criterios de partido a los magistrados. En ese caso, puede volverse a plantear al Tribunal Constitucional y diríamos cambio. Otra cosa. Eso lo dice la sentencia. O sea, se plegó al poder y dijo eso. Naturalmente nadie ha podido
ir el salvo, ¿no?
Al Tribunal Constitucional.
Era González Trevijano.
¿Eh?
González Trevijano.
No, ese fue después.
Fue después, ¿no?
Ese fue después.
Muy bien, estamos escuchando al señor José Manuel Otero Novas, que es exministro de la Presidencia y de Educación con la UCD, una de las figuras de la transición en el Converses de Buy con Germán González, Sergi Doria, Daniel Arasa. Usted antes hablaba de las políticas que durante 40 años se hicieron en el ámbito de la economía, que crearon muchos parados, y ahora se han creado también, y en el ámbito de la educación también hemos ido para atrás, ¿no? ¿Es imposible llegar a un pacto de Estado para que tengamos una ley de educación que perdure y que sirva para todas las generaciones y para todos los partidos y que podamos tener unos estudiantes y unos futuros, lo que sea, con la cabeza bien armada, señor Otero Novas?
No, ahí,
¿qué pasa con eso?
Tuvimos,
no hay voluntad, ¿no?
No, tuvimos la posibilidad de hacerlo en 1978. En 1978, con dificultades porque el tema de la educación probablemente es el tema más político de la política.
Y el más importante.
Es el tema, sí, pero en todo caso es el tema más político, es el más ideológico, Y, bueno, y eso pues no puede ser. Pero en 1978, que vivíamos un periodo de la cultura apolínea, fue posible hacer un pacto en educación. Fue posible hacerlo y lo hicimos. Pero debemos tener en cuenta que, como ha apuntado uno de los presentes, yo sostengo hace unos años que es que el espíritu apolíneo que Occidente ha vivido desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ese espíritu apolíneo está desapareciendo. Estamos entrando a marchas forzadas otra vez en el espíritu dionisíaco. Y el espíritu dionisíaco en materia de educación es tremendo. Habíamos llegado a una cierta tranquilidad en materia educativa, a pesar de que, bueno, yo he tenido batallas tremendas, pero eran batallas donde llegamos a un modus vivendi. Ya desde finales del siglo XX, que vamos entrando otra vez en lo dionisíaco, ya no. Dice el Tribunal Constitucional en sus sentencias anteriores que los poderes públicos no pueden enseñar e influir de acuerdo con una tesis de las varias que caben en la Constitución. O sea, para entendernos, en la Constitución española tú puedes ser gay o puedes ser heterosexual. Las dos cosas son lícitas. Lo que no es lícito es que tú en la escuela, quieras imponer lo hétero o lo gay, que quieras enseñar, ah, no, o la indiferencia de género, por ejemplo, que es lo que se quiere enseñar ahora. Bueno, en este momento ya estamos otra vez queriendo imponer doctrinas, ya ha dicho una ministra. ¿Y quiénes se creen los padres que son para determinarnos qué debemos enseñar a sus hijos? No leyó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre porque es comunista y los comunistas no aprobaron la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que dice que los padres son los que tienen el derecho y tal. Bueno, estamos en un momento, en ese asunto, estamos en un momento malo y vamos a peor. Y vamos a peor porque volvemos a la etapa dionisíaca de la cultura.
Yo quiero interpretar esto de Apolinio y dionisíaco, que el señor Otero Novas, aparte de ser un gran lector de Nietzsche, que es el que formuló el concepto de Apolinio y dionisíaco.
Sí, bueno, pero tomado de los griegos.
Sí, también, sí, exacto. ¿Eh? De Dionisios y de
Apolinio. Claro.
Yo le quería, volviendo un poco a estos nominalismos, antes hablábamos de alivio penal, cuando se elimina el delito de sedición porque dice que es antiguo, y resulta que hace poco un juez en Estados Unidos acaba de condenar a 18 años a un líder de la extrema derecha, Oscar Saltó Capitolio, por conspiración sediciosa. Es decir, Estados Unidos debe ser muy antiguo y muy, muy decimonónico, ¿no? Porque sigue manteniendo el concepto de sedición, que aquí, según Pedro Sánchez, es una cosa que hay que superar, que ya era una cosa residual que tenía la legislación española.
No, que Europa pedía que
y resulta que cuando se asaltó Capitolio, Biden lo llamó sedición, y hace poco un juez acaba de condenar al líder de extrema derecha a 18 años de Oscar Saltó Capitolio
por
conspiración sediciosa.
Sediciosa. Yo en este tema,
vamos a ver,
y también pido disculpas en el ámbito catalán en el que me estoy moviendo, yo he sostenido y lo he escrito y lo he razonado, ¿eh? O sea que esto no es simplemente pronunciar frases. Yo he razonado que en Cataluña no hubo sedición.
¿No?
No hubo sedición. Lo que hubo en Cataluña fue rebelión.
No, todavía peor.
Rebelión, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué ocurre? Que la rebelión es un delito con violencia. Hay quien piensa que la violencia tiene que ser violencia armada. No es verdad. Lean el Código Penal y verán que el uso de la fuerza armada en la rebelión es un agravante. Luego, si es un agravante, quiere decir que el delito no necesita fuerza armada. Lo que necesita es fuerza. Y la fuerza, según la jurisprudencia de siempre, desde la antigüedad, la violencia puede ser violencia física, que algo también la hubo. Yo la vi.
Delante de la Consejería de Economía hubo violencia y duro.
Pero también...
Y besos ahora. ¿Eh? Y besos ahora, hemos visto que también delante de la Consejería.
Sí, o sea, que hubo violencia física, pero aparte de la violencia física, que bueno, reconozco que no se fue matando a la gente.
Sí,
eso,
sí.
Eso es verdad. La violencia física fue relativamente, no muy grande. Pero aparte de la violencia física, todo el proceso, lo que llaman el proceso, es violencia moral. O sea, es crear, y además lo han dicho, es crear un clima que obligue al Estado a rendirse. Bueno, eso es violencia. Sí, sí. Eso es violencia.
Puede ser un tipo de imposición, ¿no? O sea, el fondo es la violencia entendida como imposición de una parte al todo.
A todo, claro. Pero en el Código Penal Español el delito de coacción no es solamente con una pistola o a empujones. Ajá. Cabe la coacción
muchas
moral.
Muchas formas, claro.
La coacción moral. El patrono que a su empleado le maltrata o no sé qué, bueno, pues eso es coacción.
Daniel.
Estaremos horas hablando de esto porque creo que aporta ideas muy interesantes, pero cambio un poco de tercio, sitúo en la política inmediata. Dentro de pocas semanas tenemos el intento de investidura del señor Feijóo, parece que no saldrá, y posteriormente Sánchez. Pero una pregunta muy concreta. ¿Usted cree que el señor Feijóo es un líder, ha sido un gran presidente de Galicia, un gran gestor, es realmente un líder para que digamos que las derechas de este país lleguen al poder, no solo con estas elecciones, sino, digamos, para proyectarse en el futuro?
En mi opinión, yo creo que soy amigo no tanto como tú, pero yo tengo buena relación con él. Yo creo que Feijóo encaja en el líder apolíneo. O sea, que Feijóo... No,
¿puedes explicarlo? Porque supongo que el oyente no entiende qué quiere decir esto, no, aparte de la belleza.
Nos quedan tres minutitos justos de programa. O sea que...
Bueno, que es un líder caracterizado por una conducta serena, con todos los inconvenientes. La serenidad es una virtud, pero tiene también inconvenientes. Y Feijóo tiene los inconvenientes de una cierta tendencia a la serenidad.
Y en este supuesto del nuevo presidente del Gobierno de España, sea Feijóo, sea Pedro Sánchez, ¿cómo ve los próximos meses la política española? ¿Cómo la titularía? ¿Qué titularía de lo que nos espera?
Bueno, yo quisiera saber lo que nos espera y que conste que con los amigos con los que seguimos haciendo cosas como hacíamos con Tácito, seguimos trabajando para el futuro y haciendo esas cosas. Tenemos previsto reunirnos en estos días porque hay que imaginar qué es lo que va a pasar y en función de qué es lo que va a pasar, qué es lo que se puede hacer. Obviamente, en contra de lo que dicen algunos que simplifican tal, pues dicen que, por ejemplo, que José María Aznar pues se ha propuesto golpismo, ¿no? Bueno, no. Pero hay que buscar fórmulas. Yo no.
¿Pero usted ve un gobierno de España sometido a un personaje como Puigdemont, huido de la justicia?
Claro, no, pero primero ¿qué va a pasar? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues una cosa que puede pasar es que Pedro Sánchez se pase a la derecha, que eso lo comentamos antes. O sea, Pedro Sánchez en un mes se puede pasar a la derecha y el señor de Bruselas se quedará sorprendido.
Pasaste a la derecha en el sentido que necesite los votos del PP, claro, para ser presidente del gobierno,
claro,
digamos.
Vale. Claro. O sea, que puede,
y el prófugo se quede
puede asegurar, veis como yo defendí a España. No, ustedes no creyeron en mí, me atacaron a la derecha y si hace elecciones le votará a la derecha. Eso es una cosa que puede pasar. Sí. La contraria me preocupa todavía más.
Nos preocupa que no tenemos más tiempo. Señor Terranovas, muchísimas gracias. Bueno. Ha sido un placer tenerle y escucharle. Hasta otra ocasión.
Venga, pues así, yo he estado muy feliz con ustedes.
Volveremos a escucharnos. Germán González, gracias. Gracias. Sergio Doria, gracias. Daniel Rosa, gracias. Tardes. Semana que viene conversas, como siempre, a Cadena Cope Catalunya Andorra, desde el restaurante de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Buena tarde y molt bon cap de semana. Adeu-siau.
Adeu-siau.